Estamos aquí con este segundo capítulo para seguir aprendiendo y seguir conociendo, en este caso, cosas sobre el origen y la evolución de la forma de Pamplona. Así que recibimos aquí de nuevo al arquitecto Luis Tena. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Segundo capítulo. En el primero fuimos haciendo zoom desde un mapa de Europa para ver la geografía, las montañas, los ríos, y el ir acercando el zoom a Navarra y luego a Pamplona para conocer el porqué, justo en el lugar en el que conocemos hoy Pamplona y no a 20 kilómetros a la izquierda, a la derecha, al norte o al sur, ¿no? El porqué lo tenemos, ahora vamos a seguir a pasar la página y a por el siguiente capítulo para seguir aprendiendo y conociendo.
Muy bien, allá vamos. Oye, siento que a lo mejor, bueno, esto es objeto de trabajo de muchísimos especialistas, de arqueólogos, de historiadores, y yo soy un humilde arquitecto con, bueno, no tampoco voy a pecar de eso, pero bueno, lo que no, a lo mejor no sé en detalle y la precisión de cuestiones como la llegada de Pompeyo, si fue en el 74 antes de Cristo o el 75, si estaba en una campaña de las Galias y en realidad, bueno, lo que sabemos es que era la época romana de la República, todavía no ha empezado la época imperial, que la historia del Imperio Romano es una historia fascinante, o sea, que no dejaremos de aprender nunca. Y globalmente, pues sé que el predominio empieza a surgir en torno al siglo II, primero antes de Cristo, cuando ya han vencido a Cartago, se han establecido como la fuerza dominante del Mediterráneo y se dedican a expandirse en, pues, por todo el continente europeo, primero la zona más próxima a la zona del Lacio, que es donde surge Roma, sus relaciones con los etruscos, y van por el arco mediterráneo, llegan hasta la península ibérica, lo que luego se conoce como Hispania. Entonces, en uno de las vueltas de las guerras, de los combates con las Galias, Pompeyo decide establecerse y descansar un cierto tiempo. O sea, no creo que sea una parada de una sola temporada, sino que es una época en la que, no sé, que lo que luego será lo que llaman periodos de paz, que los legionarios, que son conquistadores y que van recorriendo el territorio, se establecen en los lugares y se convierten casi en colonos agrícolas, con fenómenos como la centuriación, el reparto de las zonas de cultivos, y se busca una cierta estabilidad. Esa estabilidad se hace siempre en relación con los pobladores, las poblaciones existentes, ¿no? Entonces, cuando Pompeyo parece que se acerca por este paso lógico de los Pirineos, que es el paso más occidental, más cerca del arco atlántico, se establece en Pamplona para descansar y parece ser que ese establecimiento se hace de una manera relativamente, no digamos, acordada con los pobladores existentes, porque no vemos que haya habido un proceso como de invasión. Si había un castro vascón, no hay un proceso de invasión de la legión romana que ocupa, sino que se establece en el lugar más lógico, que es la parte elevada más próxima a la comarca. Entonces, según diversas investigaciones, hay trazados de cuál sería ese primer asentamiento y posiblemente las trazas de la zona de la catedral, del arcedianato, nos pueden dar quizás la fachada, la orientación de la fachada de la catedral puede ser el origen de uno de los ejes principales para el primer asentamiento. Hay que decir que los romanos tenían un sentido de la ordenación de las ciudades y de los campamentos que era relativo a la orientación del sol, por dónde sale, por dónde se mete, claro. Y esa cierta idea de que la Tierra es el centro del mundo y que el Sol da vueltas en torno a la Tierra, y entonces la Tierra da vueltas con un eje, y ese eje es el que marca una dirección norte-sur, que es la que ellos denominan en la ordenación el cardo. Cardo se ve escrito con K y a veces con C. Ese eje norte-sur y el otro eje este-oeste, que le llaman decumanus, porque el sol sale por el este, en realidad hay como 10 fases de sol en el día, decumanus, entonces sale por el este, se mete por el oeste. Entonces, los asentamientos romanos tienen esa curiosidad.
Perdona, Luis, te estaba escuchando, claro, la catedral que es La zona alta de la zona alta.
Exactamente, sí, sí, sí. Eso es, eso es. Es ese punto que luego, pues, mira, ¿qué pasa con las ciudades romanas? Esto es otro, vamos a, es casi una digresión, pero luego volveremos a coger el hilo. Las ciudades romanas están muy bien situadas. O sea,
sabían lo que hacían.
Sabían lo que hacían, lo hacían muy bien. La evolución, quizás tenían los conocimientos de los etruscos, de los fenicios, de todo lo que le venía, venía del este, y conocimiento, por supuesto, de los urbanistas. El primer urbanista está en Grecia, en las ciudades helenísticas, Hipódamo de Mileto, que hacía un uso de la retícula, una orientación. Pero los romanos lo subliman y llegan a que todas las ciudades tengan un modelo ejemplar, que es el modelo de ciudad ordenada con dos ejes norte-sur y este-oeste. Y están tan bien situadas que hay muy pocas ocasiones en las que las ciudades romanas hayan permanecido, digamos, sin ocupar posteriormente. O sea, las ciudades romanas están debajo de ciudades medievales, de ciudades barrocas, de ciudades ilustradas y de ciudades modernas. O sea, en Barcino está debajo de Barcelona. Lutecia está debajo de París, Londinium está debajo de la City de Londres, o sea, todas las ciudades, Vindalamun está debajo de Viena. Entonces es muy difícil, pues, en Italia no, digamos, están todas. Pero como tienen tanto éxito, están bien situadas, que la gente se queda allí. O sea, derriba claro. A lo romano, lo amontona y va subiendo estratos de ciudad. ¿Dónde no sucede esto y podemos ver una ciudad romana como era? Pues en aquellos raros casos en los que hay circunstancias que no se pueden prever. Si queremos ver una ciudad romana exacta, vamos a Pompeya, porque Pompeya fue inesperado, la erupción del Vesubio, y fue una erupción tal que era una especie de nube de cenizas que ardiente, que lo que hizo es congelar la ciudad, o sea, hacerle un molde a la ciudad como estaba, y quemaba todo lo vivo que dada, o sea, estaba cubierto y se consumía. Entonces es muy curioso el caso de la arqueología de la ciudad de Pompeya, que idearon los arqueólogos un sistema para reproducir lo que las personas y animales que había debajo. Entonces cogían la capa de esa ceniza que había consolidada, la iban perforando y encontraban huecos. Y esos huecos pues eran personas o animales que habían quedado allí, pero se habían consumido y estaban vacíos. La rellenan con yeso y luego la descubren. Es como hacer un molde poco terrible de la ciudad. Entonces, pero, en cambio, las estructuras resistentes, las piedras, incluso los mobiliarios, permanecen. O sea, que Pompeya es la ciudad romana por excelencia. Si queremos ver cómo es, está reproducida perfectamente porque se ha congelado un momento en el tiempo, ¿no?
Pero como dices, no es porque ha llegado una población luego y diga, aquí no mola vivir, sino porque ha sucedido algo no previsible que te desmonta, entre comillas, la ciudad. Pero como dices, es verdad que lo que hicieron los romanos se sigue manteniendo, las ubicaciones, las localizaciones, por no hablar de que hay puentes o pasos que tienen siglos y siglos.
Eso está. ¿Y qué? ¿Qué les pasa a las ciudades romanas hoy en día? Que para verlas hay que imaginárselas en excavaciones puntuales. Por ejemplo, si vais a Barcelona, vais a la Plaza del Rey y debajo está el Museo de la Ciudad, que está debajo de toda la zona de la catedral, y allí veis, se puede andar por calles romanas, pero están en un estrato que se ha ido descubriendo.
Claro.
¿No? Aquí en Pamplona, cuando se hizo el parking de la Plaza del Castillo, había unas termas. Pero claro, eran las trazas de las termas que encima han tenido capas y capas. ¿Por qué? Porque la ciudad está tan bien situada que no nos vamos de allí. O sea, derribamos una cosa, construimos otra y seguimos viviendo.
Ahora nos da pena en lo que hace referencia a la historia, etcétera, pero claro, en esa época bastante tenían con sobrevivir como pues para pensar en el futuro que en el 2025 nos iba a dar pena.
Exactamente. Bueno, pues ahí estamos, que la ciudad parece que se establece en esa parte elevada. Estamos en el siglo I antes de Cristo, entonces vamos a ver siglo I, siglo II, siglo III, hasta que cae el Imperio Romano. Uh-huh. Entonces, estos años son unos años que hay que hacer hipótesis. O sea, uh-huh. Ha habido gente que hay una ejemplar, Manejas Mezquiriz, que ha sido directora del Museo de Navarra y que sigue, bueno, supongo, sigue discurriendo uh-huh. y sigue con trabajos y tiene sus trabajos sobre el trazado de Pamplona son fundamentales para entender las hipótesis, porque se han ido haciendo excavaciones y se han ido viendo pues las trazas de las calles romanas, de los cardos, de los cumanos. Se ha encontrado en lo que es el arcedianato, al lado de Dormitalería, restos de lo que era un macellum, que es un mercado. Luego, cuando se hizo las excavaciones de la rehabilitación de la catedral, aparte de descubrir el trazado de la catedral románica, se descubrieron también trazas de lo que eran calles de la zona central de lo que era Pompaelo. Uh-huh. Y ahora María García Barberena, también que ha trabajado sobre ello, ha hecho una tesis sobre la ubicación del foro. El foro es como el centro, tenemos Cardo y Decumanos, y cerca de ese cruce de Cardo y Decumanos es el centro de la ciudad, como la plaza mayor de la ciudad, como entenderlo ahora, ¿no? Y parece que estaba en la zona de la Navarrería, por la Carmen hasta la plaza de la catedral, ¿no? Porque ahí lo que hay es un cambio de nivel muy fuerte, donde está el palacio que están rehabilitando ahora de Navarrería, de Marqués de Rozalejo, hay un gran desnivel. Entonces parece ser que era el límite en esa zona de la ciudad romana. El otro límite de la ciudad romana inicial que se han descubierto es la zona de donde está Compañía, ¿no? El centro de salud es Compañía.
Yo creo.
Sí. Donde está esa plaza, ahí ya cuando se excavó el centro de salud se vio que debajo ya era una zona de relleno como un gran vertedero, aparecieron muchas cosas, pero casi el límite sería más o menos hasta esa zona. Entonces ahí está una extensión lógica, porque de la parte de arriba me imagino que se agotaría el espacio de la ciudad, y cuando ya se configura como Pompaelo, hablamos siglo II y III, llegaría hasta lo que es ahora, pues no sé, la bajada de Javier, por ahí podría estar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el resto vienen luego los años de la caída del Imperio Romano, y lo que sucede con muchas ciudades romanas es que se repliegan, se reducen. Entonces, yo no he visto, no hemos hecho hipótesis de dibujo de cómo era ese plano. Sería maravilloso hacer siglo por siglo. Desde la fundación, sería precioso hacer una hipótesis. El poblado vascón, si tenía castro y tenía murallas. Primer asentamiento, segundo asentamiento. Pompaelo con sus esquemas, con mercado, con foro, con termas. El crecimiento hasta dónde llega, ¿no? Que no sabemos. Yo calculo que sería la mitad de lo que es la zona de la Navarrería.
Que es mucho.
Es mucho, sí. Pero que luego quizás se fue replegando. Porque hay casos, por ejemplo, hay un caso que a mí me parece fascinante y lo he puesto en clase siempre a mis alumnos. Es una ciudad que está en el sur de Francia, que es Arles, que ahora se conoce porque es una de las ciudades romanas más importantes, que en un momento dado se repliega. Es una ciudad romana importante, con foro, con teatro, con estadio, y tiene un anfiteatro precioso. Pero que en un momento dado la ciudad se reduce y se mete toda la ciudad dentro del anfiteatro. O sea, hay imágenes de que lo que es la fachada del anfiteatro es la muralla de la ciudad. Eso, si queréis buscarlo por internet, pon Arles medieval. Y es maravilloso porque se ve el teatro, el anfiteatro, que son dos teatros, lo que se llama Coliseo, es el modelo ideal de Italia, el de Roma, y se ve que le ponen unas torres en la parte superior, torres medievales en la parte superior de la fachada del Coliseo, y dentro está una pequeña ciudad medieval con sus iglesias. Esto es un fenómeno que se llama repliegue, que es la reducción del tamaño en la caída del Imperio Romano, el comienzo del sistema feudal, el comienzo de la vuelta al campo, y que en Pamplona pues sería también un tema muy interesante. Pero nos quedamos ahí entonces, en el siglo IV.
Aquí nos quedamos en este siglo. Luis Ten, arquitecto, muchísimas gracias por este segundo capítulo. Ya estamos deseando conocer el tercero y esa evolución hasta nuestros días. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Hasta siempre, gracias.